La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Osvaldo Andreoli le habla, aquí acompañado por Ricardo Piñero, y estamos nosotros en esta tarde de Radio Amadeus, aquí, esta escena virtual, donde estamos en búsqueda de la información, del contacto, de la comunicación, y lo que tiene que ver con un momento también de conocimiento, eso que nos permite a nosotros acercarnos a la intensa actividad artística que hay en esta maravillosa ciudad de Buenos Aires. Y resulta que dentro de unos momentos trataremos de comunicarnos con Fernando Tomé, que es un director del coro que en este momento está en primer plano, el Coro Polifónico Nacional, que ha recibido muchos premios y en varias oportunidades por parte de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina. Y bien, Schubert, y en este momento que aparece Schubert Polifónico, así se llama un concierto, que está dedicado al canto al genio romántico, un concierto que viaja por el universo coral de Schubert, la voz coral en su máxima expresión romántica. Nosotros estamos escuchando ya mismo este Dios de la naturaleza de Schubert, un poema de Stieglitz, esto que es un coro que enfatiza la majestuosidad de la naturaleza como manifestación de lo divino, invita a la alabanza y la admiración.
Thank you.
Fernando Tomé tiene una rica experiencia en la dirección orquestal y también coral, sobre todo desde 2010 creó y dirige el coro de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. En 2024 fue designado director del coro juvenil de la universidad. Fundó y dirigió el coro juvenil del Instituto Cultural Argentino-Británico de La Plata, con el que obtuvo premios en España. Es director invitado de la Orquesta Sinfónica Municipal de Berisso para la realización de conciertos sinfónico-corales. Y además es director invitado colaborando en el proyecto de Orquestal de Escuela de la Provincia de Buenos Aires. Estamos en contacto con Fernando Tomé porque tenemos algunas novedades importantes. Bienvenido a la escena virtual, Tomé.
Hola, Osvaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado.
Un gusto, un gusto. ¿Está en este momento ensayando? ¿Está en el Palacio de Libertad?
Estamos entre ensayos en el Palacio de Libertad. Bueno. Siempre tenemos un ensayo con solistas. Estuvimos hace un ratito con otro grupo.
Ajá. Bueno, ese trabajo previo que es muy especial, ese trabajo con el coro. Nosotros estábamos escuchando Dios de la Naturaleza, que esto es para el coro femenino y piano, que está en el programa, ¿no? Como apertura.
Con lo que abrimos el programa del sábado, con el Polifónico Nacional, con Claudio Santoro al piano, un programa dedicado al maestro del lied, o sea, al que abrió las puertas de la música.
Hola, parece que se cortó, pero ahora vamos a reconectarnos. Sí, estaba mencionando nada menos que el maestro del lied, a Schubert, que realizó una prolífica labor en este aspecto, siempre ligado a los poetas, a la poesía, y en este caso es una muestra desde el punto de vista de un Schubert polifónico, ¿no? Así se llama el concierto del próximo sábado. ¿No es así, Fernando?
Ahí estamos, sí. Les contaba que el gran Schubert fue el maestro, quizás uno de los primeros compositores que compuso para coro en sí. Pensó en el coro como el instrumento principal, no como parte de un sinfónico coral o de un actor en la ópera, por ejemplo, o en una cantata, sino que para él el coro a capela ya era un instrumento. Ajá. Fue el primero en pensar así. Y dedicamos el concierto a él, que con obras de coro masculino, de coro femenino, a capela o con piano, y terminamos con una obra con piano, con solista también.
¡Qué magnífico! Claro, recién estaba ensayando con los solistas, me decía.
Claro, pero estos solistas con los que estamos ensayando son del otro concierto que tenemos el miércoles. Porque el Polifónico Nacional, un organismo fabuloso y súper dúctil, formado por 94 profesionales, es capaz de ir abordando varios programas simultáneamente. Es un trabajo con una orquesta. Esto no es habitual de conseguir en un coro, sí con el polifónico, con su régimen de trabajo y reiterado con la ductilidad de sus profesionales. Hacemos un concierto de Schubert sábado y todo un espectáculo dedicado a la música gitana el miércoles. Ambos a las 20 horas en el Palacio con entrada libre.
Con entrada libre,
claro. Sí, sí. El miércoles van a poder escuchar desde canciones de cámara de Brahms, canciones gitanas, hasta números de ópera, que de ahí es donde estábamos ensayando con los solistas, pues hacemos algunos números de Carmen.
Magnífico.
Y hay un sexteto del acto final, final del acto 12, que dice La Liberté, que son coros gitanos. Y vamos a contar con bailadores, con el Coro Nacional de Niños, que se va a presentar, con un actor.
Gil Navarro.
Exactamente.
No, sí, lo he conocido. Lo he conocido porque en algún momento estuvo en alguna de las obras de Alfredo Alcón.
Exacto. Así que más que un concierto, ese en sí es un espectáculo.
Un espectáculo.
Exacto.
Claro, claro. Porque además tiene
poemas de Lorca, él va a leer entre temas pequeños fragmentos de poemas de García Lorca.
Ajá.
Que va a ser realmente un evento para el recuerdo.
Claro, porque también tiene una puesta en escena.
Exacto, estamos trabajando con las hermanas Perré, con muchísima experiencia en realizar de óperas en el Teatro Argentino, en
así
Tucumán,
es,
en todo
así
el país.
Es. Sí, sí. Y bueno, hemos apreciado algunas de sus puestas, por supuesto. Y mencionando todo esto, hay que pensar entonces en el, la importancia del coro, esta formación que usted tiene, que permite trabajar con este instrumento complejo, ¿no? Que tiene sus particularidades.
El polifónico puede hacer desde Mahler con la Sinfónica Nacional. Podría, aunque no es un convencia principal, abordar ópera, ya que no es un coro que hace escena, pero sí en cuanto a su técnica y el sonido y la importación de sus cantantes, puede abordar ópera, como vamos a hacer, dicho sea de paso, con estos números de coros de ópera gitana.
Ajá.
Y puede hacer, por ejemplo, música más gitana, quizás eligiendo ciertas cosas de Renacimiento, Barroco, música popular. Estamos preparando también un homenaje al maestro Carlos Guastavino, que son 25 años de fallecimiento. Ajá. Este concierto es dentro de 3 semanas.
Sí.
Así que de todo un poco con este gran coro.
Magnífico. Bueno, entonces esta es una experiencia especial. Usted tiene una trayectoria ya importante y proyecto que se está trabajando como escuela en la provincia de Buenos Aires, ¿de qué se trata?
El proyecto de Orquestas Escuela tiene como 20 años. Yo, si bien soy director de coro, esto está guiado por profesores de dirección orquestal.
Ajá.
Tomando chicos y chicas de los barrios y de las escuelas, conforman orquestas, y bueno, esas orquestas van mejorando con el trabajo de los años, y cuando ya conformas una orquesta juvenil, ahí es donde aparecí yo, de alguna manera, que con mis coros juveniles hicimos en conjunto sinfónicos corales. Hemos estrenado una misa mestiza dedicada al Papa Francisco hace unos 10 años.
Ajá.
Obras de Mozart, arreglos especiales de música de rock, por ejemplo, para lo que se llama el rock latinoamericano.
Sí.
Con estos chicos, con tanto en las voces como en los instrumentos. Y de ahí es que conocí el sistema de proyecto de las orquestas escuela, incluyendo de alguna manera a mis coros, porque soy profesor en la facultad y, como muy bien leíste recién ahí en mi resumen, trabajo con coros juveniles, ¿no? Formo coros juveniles desde que yo mismo era juvenil.
Ajá.
En ese momento tenía la misma edad que los chicos que cantaban conmigo a los 18 años, hace mucho tiempo.
Claro, qué bueno. El coro como un complejo instrumento, uno siempre piensa en lo que significa la dirección y que pienso que es un desafío permanente, además de encontrarse con distintos organismos, pero es un desafío porque sigue habiendo un misterio detrás de todo esto.
Absolutamente. Y el misterio, me atrevo a decir, que sobre todo está en la magia de la gente al cantar junta. Esto acá en el Polifónico Nacional, hay muchísimos directores de coro y la mayoría han llegado aquí descubriendo su vocación en esos coros juveniles cuando en su juventud empezaron a cantar.
Sí.
Y hay un momento mágico en cuanto uno entra a un grupo, a un coro por primera vez y suena el primer acorde y la gente está inmersa adentro y las vibraciones que hay entre esas cuerdas trabajando juntas, en general es un impacto muy fuerte para la gente. Son muy pocos los que, después de vivir ese momento, no siguen cantando a lo largo de los años. De alguna manera, por ahí dejan porque cambiaron de carrera, se mudaron, se han complicado los horarios, como quien dice, y después vuelven a cantar en algún momento. Es muy, muy lindo el hecho de trabajar en conjunto con las voces.
Bueno, mucho me gustaría en algún momento continuar profundizando en estos temas, y en los temas, además de director de un coro, ¿no?, con esa responsabilidad. Y felicitaciones por esta trayectoria ascendente y por estar en este momento al frente nada menos que del Coro Polifónico Nacional.
La verdad que es un privilegio y un honor y un desafío. Una responsabilidad,
es
lo primero.
Así es.
Que digo, porque acá uno está para resolver problemas. El coro es un coro que parece una Ferrari.
Ajá.
El día que me nombraron aquí, muchos aquí han cantado conmigo. Algunos se iniciaron desde jóvenes y tuvieron la posibilidad de profesionalizarse.
Ajá.
Y me dice, ¿te das cuenta que estás en la selección argentina, Fernando? Y digo, bueno, sí, pero yo no soy Scaloni, todavía tengo que demostrar. Si ustedes son la selección argentina, eso ya lo sabemos todos los que estamos en el ambiente de la música, que es un lujo, así que estamos para solucionar problemas. Que es, aunar esas voces es a veces un inconveniente, pero de eso se trata el trabajo y es mucho más fácil cuando tienen la buena disponibilidad y las ganas de trabajar que tiene este coro. Uno piensa a veces que los coros profesionales están aburguesados, ¿no? Este coro un tren que cantamos y qué repertorio se ve y qué va la semana que viene, y está todo el tiempo pensando en eso, trabajando como un coro vocacional, en el sentido de la vocación, justamente,
sí,
y con el mayor compromiso como ser profesional. Realmente es un lujo que Argentina tenga un organismo así.
Con el buen sentido de la palabra amateur.
Exactamente.
Sí.
Parece como peyorativo, pero al contrario.
No, claro, claro. Pero bueno, estamos entonces con esto. Yo soy un admirador de Schubert permanentemente, el Lied que tiene. Además, esa impronta y esa relación con la poesía, ¿no?
Absolutamente.
Poetas extraordinarios. Qué antecedente importante el de Schubert en varios aspectos, en esto del coro. Y bueno, hay una programadora que es Margarita Pollini. Si usted la ve, mándele saludos míos.
Estamos a unos metros. Está en la otra oficina de aquí al lado.
Bueno. Entonces, salúdela, salúdela de mi parte si es factible.
Acá le digo, como
que no. Así que, bueno, estamos en contacto, en comunicación.
Y para lo que necesiten.
Cómo no, seguramente. Entonces, adelante, bravo. Y felicitaciones, Fernando Tomé.
Muchísimas gracias, Osvaldo. Saludos a todos los oyentes.
Muchas gracias. Aquí nosotros en la escena virtual estamos andando en este momento, en esta tarde, donde aparece nuevamente esta imagen de Schubert, y yo en mi memoria recuerdo, por ejemplo, Die Nacht, la noche. Este momento, estos minutos que vamos a escuchar inmediatamente, no llega a cuatro. Tenemos un texto de Friedrich Krummacher y nosotros aquí con la música. Eso que nos eleva, por cierto, nos lleva a un mundo de exaltación, de ensoñación, y que nos permite vivir entonces este fenómeno de la imaginación sensible humana.
Sie ist die Kraft.
una instancia, un momento de coro schubertiano, aquí en la escena virtual. Y esto era como un anticipo, porque el coro extraordinario, el coro polifónico nacional, estará presente, exaltando entonces el genio romántico de Schubert en este concierto que estábamos mencionando recién con Fernando Tomé. Y nosotros aquí en la escena virtual recibiendo mensajes, muchos mensajes, y claro, referirse a esto es siempre tener en cuenta los temas que estamos tratando. Como por ejemplo, cuando nos hemos referido en las últimas audiciones a Billy Budd. Gracias por los mensajes de Ale Sui, Cecilia Maraño, José Antonio Reyes, Guillermo Alio, José María Saluzzi, Rolo Calvino, Moisés Dulfano, Roque Díaz, Alicia Flores, María Ángeles Fernández Rajoy, María Cristina Kassem, Paula Eichenbaum, entre otros. Aquí tenemos más mensajes, pero yo me quiero referir a lo que ha publicado el Teatro Colón. En el programa del Teatro Colón se mencionan los elencos estables, los 100 años de excelencia. Por eso 2025 es un año significativo, ya que se celebra el centenario de la creación de los elencos estables del Teatro Colón, la orquesta, el coro y el ballet. Esto que tiene que ver entonces con una ordenanza del Consejo Deliberante que marcó el inicio de una nueva etapa, a partir de la cual se consolidó el teatro como un teatro de producción, con cuerpos artísticos integrados por destacados intérpretes. Aquella generación de líderes políticos e intelectuales promovió esta inversión estratégica para darle continuidad a la producción artística de calidad y con el objeto de lograr un lenguaje propio, un espacio que al mismo tiempo fuera cuna de nuestros talentos para proyectarlos al mundo. Bien, pensando en el coro estable, que dirigido en 1925 por Achille Consoli y César Stiartesi, contó desde el siguiente año con la guía de Terragnuolo. Además fue integrado por algo más de 100 integrantes que no solo son destacados cantantes, sino que cuentan además con entrenamiento actoral. Es parte esencial de las óperas que realiza el Teatro Colón, a la par de ofrecer conciertos sinfónicos corales y dirigido a lo largo de su historia por reconocidos maestros. Es uno de los conjuntos corales más prestigiosos de la Argentina y su director actual es el maestro Miguel Martínez. Esto que se menciona, el coro como parte esencial de las óperas que se realizan en el teatro, como es el caso de Billy Budd, la ópera de Britten que acabamos de presenciar en el teatro. Bien, esto por un lado, los elencos estables, esto que menciona el programa del Teatro Colón, pero tenemos también un comunicado de la Orquesta Estable del Teatro Colón, donde se dirigen a los abonados y al público. Y dice esto: nosotros los músicos de la Orquesta Estable del Teatro Colón queremos compartir con ustedes la profunda preocupación y también la tristeza que hoy nos invade ante la situación que atraviesa nuestro teatro. En 2025, el año del centenario de los cuerpos artísticos, lejos de la celebración y el reconocimiento que esta ocasión merece, nos encontramos con un escenario desolador. El director general ha anunciado que en la próxima temporada habrá aún menos óperas que en este 2025. Su visión de menos títulos para hacerlos mejor contrasta con la esencia misma del teatro, que presentó hasta 20 títulos líricos promedio por año en sus primeros 62 años de vida. Para el año próximo se proyecta una oferta de apenas 6 títulos, la misma cantidad que se ofreció durante los tiempos más difíciles de la pandemia y cierre por remodelación. Y continúa entonces el comunicado de la Orquesta Estable, que entiende que esta reducción es más que un ajuste, es una amenaza al alma lírica de nuestro teatro, el Teatro Colón, reconocido en el mundo por su historia, su acústica, su tradición lírica y sus cuerpos estables. Hoy corre riesgo de perder su identidad, de convertirse en una sala multifunción, un espacio de alquiler más, alejándose del lugar de faro cultural y lírico de América Latina, que ha sido y todos queremos que siga siendo. Este es el comunicado que se extiende más adelante, pero agrega que hay una apelación a la ministra de Cultura y al jefe de gobierno para que puedan reflexionar sobre las decisiones que se toman y afectan al teatro que cada día se aleja más de su historia. Por eso señalan que es necesario alzar la voz juntos por la ópera, por la historia, por el futuro, para que el Teatro Colón vuelva a ser el templo de la lírica. Esto lo dicen con todo respeto y profundo amor, Orquesta Estable del Teatro Colón. Y bueno, aquí tenemos las campanas que suenan. Es bueno escuchar todas las voces, es bueno indagar, estar al tanto. Nosotros disfrutamos de ese coro maravilloso del Teatro Colón. En estos días, precisamente, tuvimos oportunidad entonces de escuchar por ejemplo, una instancia que fue muy vibrante, un fragmento de Billy Budd, este es nuestro momento, se preparan para la batalla los tripulantes de ese buque de guerra británico, escena del segundo acto, pero ahora lo escuchamos en este momento para tener una idea. Lo que escuchamos ahora es una producción del Teatro del Liceu, pero esos coros de Britten nos han hecho vibrar. Realmente en Britten apreciamos, a medida que se lo escucha, esa riqueza musical. Hubo un notable momento de un solo también de saxo, el papel de los bronces tan importante, hasta el arpa. Y, por cierto, su característica muy muy flexible, muy hábil, muy conocedora de todo el panorama musical, que le ha permitido expresarse, además, con un propio lenguaje. Aquí nosotros estamos en la escena virtual, escuchando este programa donde los coros tomaron un protagonismo. En estos días también estuve en contacto con Máximo Parpagnoli, que realizó una exhibición, una exposición muy interesante de fotografías artísticas. Ha tomado un tema de los problemas de la mujer, de la femineidad maltratada y además que en este momento toma un cariz primordial por la cantidad de femicidios que han aumentado. Como tema aparecía esta obra artística, un valioso testimonio, Titánides, se llamaba la propuesta de Parpagnoli. Nosotros hemos disfrutado de esta propuesta, de esta exhibición, demostración, una muestra de fotografías con un criterio artístico que nos permitió adelantarnos a su vez a próximas exposiciones, proyectos de Parpagnoli que está buscando para su próxima exposición llamada Brujas, y luego una tercera parte que tiene imaginada, Heroínas, donde en este caso aparecerá la mujer de a pie, sin caracterización, sin maquillaje, como en este caso, que en el caso de Titánides había algo notable, que eran los cuerpos manchados, desgarrados, sufrientes, despellejados, pero también alados en estas ideas, en esta imaginería, donde también hay rostros femeninos que interpelan. La fotografía de, repito, Máximo Parpagnoli tiene un cariz artístico primordial, de gran jerarquía, y que nos permite entonces adentrarnos en temáticas, en problemáticas de suma actualidad. Bien, nosotros aquí en la escena virtual, tal vez podemos acercarnos también a una posibilidad de lo que va a ocurrir en el Cine Gaumont en estos días, particularmente mañana, porque hay el estreno de un documental. En todo caso, yo estaba relacionando en este momento, recordando a Billy Budd, la ópera que pudimos apreciar en el Teatro Colón, pero también tenemos en este caso un homenaje a el día de ayer, que fue algo que nos permite recordar la Marsellesa. ¿Por qué no? Podemos escuchar la Marsellesa, y esto en connivencia, por supuesto, con Guido de Kerig, este himno nacional francés, interpretado por el tenor Georges Till, tenor primordial de los años 1920-1940, pero tiene algo insuperable. Allons enfants de la patrie.
Allons, enfants de la patrie. jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons.
George Till no podía estar ausente en este momento, lo que se festejó ayer precisamente en Francia, ese momento patriótico, la Marsellesa cantada por este tenor que siempre nos tiene con alguna expectativa, con alguna manera de acercarnos a la exquisitez musical, artística, y nosotros aquí en la escena virtual. Estando a la búsqueda del cine documental argentino, que tiene un importante recorrido y además ha reflejado una realidad social, política, ha explorado temas culturales y existenciales. Además tuvo en las últimas décadas un notable crecimiento en producción y calidad, con obras que abordan problemáticas de sociales y hasta también historias íntimas. Por eso hay una historia, una evolución, estilos y lenguajes. Y esto nos permite en este momento estar en contacto con el director que habíamos programado para esta audición, Tino Pereira. Bienvenido aquí a la escena virtual, Tino.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andas?
Bien, bien, aquí Osvaldo Andreoli te saluda, especialmente porque sé que mañana hay un estreno en el Gomón, al que estoy invitado.
Sí, efectivamente, mañana en función única vamos a estar proyectando Que no daría yo por el recuerdo, las 20 horas en la sala 1 del cine Gomón.
Ajá, y en realidad hay una temática que tiene que ver con un pueblo que sufrió un acontecimiento que imprimió a esta versión o a este documental, tengo entendido, algo que tiene que ver con un recuerdo o algo fantasmagórico.
Bueno, es la historia de un pueblo que quedó abandonado, ¿no? Lo que llamamos comúnmente pueblo fantasma, que fue un pueblo que nació gracias a la minería, al azufre que se extraía de un cerro cercano que se llamaba Cerro Estrella. Se convirtió en la época del peronismo, se creó, explotó, ya estaba creado un tiempito antes, pero explotó este pueblo que se llama Mina la Casualidad, un pueblo de avanzada que tenía, por ejemplo, escuela, hospital, oficina de correos, tenía, un casino de oficiales, canchas de básquet, ¿no? Tenía como tenía cloacas, por ejemplo, tenía como, en un pueblo muy importante que vivía del azufre. Durante la década de 70 llega a sus picos de producción, a récords de producción, abastecía casi todo el país del azufre necesario para fabricaciones militares, incluso se exportaba, pero cuando llega la última dictadura, uno de los primeros decretos que firma Martínez de Hoz es cerrar la mina y con ello cerrar el pueblo, ¿no? Para empezar a importar azufre de Japón. Y la gente fue abandonada sin ningún tipo de indemnización, sin ningún tipo de plan de reubicación, fueron echados de sus casas, a la buena de Dios, y empezó un proceso migratorio enorme que lo fue llevando por todo el país desde el 79, hasta la actualidad. Y al comienzo del siglo XXI, en el 2004-2005, ellos empiezan a planear regresar a ese pueblo para visitarlo. Nada más, es un pueblo que se tarda día y medio más o menos de viaje, porque está en el medio de la montaña, aislado de todo, y se les convirtió como en un ritual. Entonces, una vez por año, ellos viajan a ese lugar a visitar lo que fue su pueblo, y esta película trata sobre ello.
Ajá. Y además, uno piensa la importancia para la cultura argentina, estos acontecimientos. Hay un espacio de reflexión en el cine documental. Hay una tradición en el cine argentino, pero además entre los estilos y lenguajes uno piensa en la experimentación, el montaje, la narrativa. ¿Cómo has encarado esto?
Bueno, el tratamiento del documental fue más parecido al de una ficción, tanto por las características del rodaje como por la narrativa, ¿no? Yo cuando veía esos paisajes, ¿no? Esa atmósfera, esa geografía, yo pensaba todo el tiempo en los western, ¿no? Porque además hay algo que tiene que ver justamente con los colonos y con el llevar la civilización a un lugar inhóspito, y especialmente este lugar que encima es frontera con Chile, claro. Que a mí me recordaba mucho eso, ¿no? Y con nuestro director de fotografía, todo el tiempo estuvimos viendo esas imágenes, viendo películas y buscando como también unos climas particulares. Y también, nos nutrimos de un montón de documentales que hablan sobre pueblos y ese tipo de cosas para ir armando lo que iba a ser la poética de este documental, que tiene un tratamiento bastante ficcional en cierto punto.
Ajá. Interesante. A propósito de todo esto, hubo posibilidades de producción en los últimos años. Esto que ahora está tan peligrosamente en vilo, está en un tembladeral la producción del cine argentino para los próximos años, porque ahora hay estrenos, pero todo esto ya se realizó y ahora nos encontramos con una nueva situación. Yo estoy pensando todo esto por la tradición a la que me estaba refiriendo. ¿Qué tipo de cine documental de los argentinos te ha llamado la atención?
¿En relación a la película o me hablas así en general?
Los dos aspectos. Porque has mencionado algo que tiene peso, porque es una transmisión cultural lo que se ha realizado ya, ¿no? Documentales sobre ese tema.
Sí, yo creo que, si pensamos en una tradición, en una genealogía, obviamente está todo el cine de Pedro Arán, ¿no? Lo que se le llama el cine étnico, el cine antropológico, ¿no?
Pre-Lorán, sí, sí, sí.
Sí. Y también incluso Vallejo, ¿no? Pensamos en El Camino a la Muerte, El Viejo Reales. Ese tema de ir a buscar una historia, una geografía en particular, una cultura particular al interior. Pero también yo creo que en cierto punto es muy deudor del cine de Gustavo Fontán, yendo más al presente, por esa idea de de hacer hablar a los espacios, ¿no? A los espacios inanimados, a los espacios abandonados.
Interesante.
Bueno, Gustavo fue además mi maestro de cine en la escuela, entonces obviamente que hay mucha deuda con él.
Claro.
Y me ayudó también bastante en la película, pero bueno, en el cine de acá yo entiendo que tiene más que ver con esa con esas relaciones, ¿no? En esa genealogía.
Sí. Bueno, el título de la película es exactamente...
¿Qué no daría yo por el recuerdo?
¿Qué no daría yo por el recuerdo? Y está programada para mañana como única función en el teatro, en el cine, Gaumont, y a la hora 20, si no me equivoco.
Sí, está como función única por ahora. Después eso, bueno, no quita que luego podamos conseguir más funciones, pero bueno, sí. Ahora hay una política nueva del Inca... Que te dan una función y te van agregando así de apuchitos.
Claro, claro.
Lo cual, bueno, es bastante problemático, para especialmente para el documental, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Tino, estamos en contacto, en comunicación. Seguramente nos vemos. Mucho éxito, mucha suerte para esta exhibición que se hará mañana. Y seguiremos en contacto. Para otra oportunidad,
bueno, sí, obviamente,
para cualquier novedad que se presente.
Dale, perfecto.
Ha sido un gusto, Tino Pereira, director del documental que mañana se exhibe en el Gaumont a la hora 20. Muchas gracias por esta presencia en la escena virtual.
Dale, muchas gracias.
Estamos aquí en contacto, en comunicación, recibiendo mensajes permanentemente. Yo estaba pensando en... una despedida quizás con un músico argentino que es un exponente, yo creo, trascendental, un bandoneonista como Dino Saluzzi. ¿Por qué no? Podemos encontrar en algún pasaje de despedida. Mientras yo estoy comentando la posibilidad de acercarnos en estos días a distintos espectáculos y a distintas expresiones artísticas que dan a esta ciudad un ribete muy especial, yo diría casi único, principal en América Latina, pero además tenemos los espectáculos teatrales, una obra que me interesa ver particularmente en el Teatro San Martín, me estoy refiriendo a Macbeth, donde allí el actor Furriel hace una interpretación muy, muy comentada, y además tenemos la puesta en escena de Calixto Vieito, nada menos, un hombre que también ha transitado la ópera. Por eso nosotros aquí tenemos tantas posibilidades. Estamos, naturalmente, a la búsqueda del contacto, de la información. Y yo sigo agradeciendo los mensajes que llegan de Ricardo Ale, Cristina Piña, Sofía Campuzano, Alfredo Ibarrart, Daniel Sepe, Ernesto Rodríguez Larrese. Y sí, aquí nosotros tenemos los compases, estamos ya escuchando a Dino Saluzzi.
Don César viera el otoño como ha puesto a Mendiolaza desnuda de sombra está la arboleda de la casa desnuda de sombra está la arboleda de la casa el sol en las altas moras desnuda su tibio alarde y horneritos de papel pintan la paz de la tarde. Y horneritos de papel pintan la paz de la tarde. La, ra, 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 ra. Cuando quiera estar de vuelta, ni me avise, no.
Aquí nosotros en la escena virtual. ¿Está por aquí? Muchas gracias por la atención dispensada. Nos estábamos despidiendo en este momento con un material de Dino Saluzzi, que además integró familiares, a parientes en sus conjuntos, en sus presentaciones. Dino Saluzzi. Es una manera en este momento de estar homenajeando a este artista. Muchas gracias. Aquí nos despedimos junto a Ricardo Piñero en la operación técnica. Osvaldo Andreoli le desea buena semana. Estamos en contacto, en comunicación. Hasta el próximo martes.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.